Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén, amén. Qué tremendo Dios. Vaya Filipenses, capítulo 3. La semana pasada, el hermano Juan, al igual que el hermano Vladimir, trajeron una palabra bien poderosa acerca de lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicar en esta área. Y el apóstol Pablo nos está tratando de comunicar algo tan interesante. Y ambos, tanto Juan como Vladimir, compartieron el ángulo de que Pablo había dicho, no importa que yo tengo todo eso, no importa que todo esto me ha pasado, yo todavía considero a Cristo como algo superior a mi vida. ¿Está conmigo? Como algo superior a mi vida. Y muchas veces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Hoy día estamos hablando acerca de conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Muchos de nosotros tenemos un conocimiento y un entendimiento de Dios, pero necesitamos profundizar en ese conocimiento y en ese entendimiento. Yo lo digo de esa forma. Ustedes me conocen a mí. Sí, yo conozco al Pastor Paul. Pero si mi esposa dice, yo conozco al Pastor Paul, el conocimiento es distinto. ¿Es así o no es así? Ella sabe todas mis mañitas. Ella sabe cuándo ronco y cuándo no, ¿verdad? Usted no se enteró que yo ronco, ¿ok? Así que déjelo ahí. Ella sabe, tiene un conocimiento más profundo por nuestra relación, por nuestra cercanía. De la misma forma, Dios nos ofrece ese nivel de cercanía, ese nivel de relación los unos con los otros. Y necesitamos verlo de esa manera. Que el Dios nos está ofreciendo, es el Dios del universo. Imagínese usted. Muchos de nosotros a veces hacemos cosas increíbles, mucha gente, con tal de conocer a alguien famoso. ¿Cuántos de ustedes han querido conocer a alguien famoso alguna vez? Solamente Vladimir dio la verdad. La mitad, levante, no los voy a obligar, pero usted sabe que si yo conociera a fulanito y si yo conociera, ¿verdad? Por acá y el de la novela, las hermanas, no digas. Muchos de nosotros hacemos grandes esfuerzos para conectar con alguien. Está viendo en estos días como muchos jóvenes están involucrados en esa película de Twilight. Y muchos amanecieron, hicieron fila toda la noche con tal de entrar al cine, pero ser los primeritos para ver la película. Imagínese usted, ¿cuántos de nosotros hacemos ese nivel de esfuerzo con tal de conocer a Dios? Y eso es lo que Pablo nos está invitando a hacer. Él dice, haz ese esfuerzo, acampa medianoche si tiene que hacerlo, con tal de tener una cercanía con Dios. Porque la excelencia del conocimiento de Dios es mucho mayor. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice en el versículo 8. Versículo 8 dice así de Filipenses capítulo 3. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Cuántas cosas le estima como pérdida? Todas, absolutamente todas. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo, yo absolutamente considero mi relación con Dios superior a cualquier cosa que yo pueda tener y todo lo que tengo para mí es como basura con tal de tener a Dios. De hecho, alguna traducción que lo llama estiércol, que lo llama desecho. Fíjese usted, Pablo está diciendo, todo lo que yo poseo, sea mi nombre, sea mi fortuna, sea mi educación, es nada en comparación a la excelencia de conocer a Dios. Y ese es el reto que Él nos envía a usted y a mí. Crecer en nuestro conocimiento de Dios, crecer en nuestra relación con Dios, porque mayor cercanía tengamos con Dios, mejor será la condición de nuestra vida y de nuestro día. ¿Está conmigo? Y eso es importante que lo entendamos. Jesús lo explica de esta manera que me gusta mucho en Mateo 11, 27 y 28. Se lo leo a usted. Dice así, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuántas cosas le fueron entregadas? Todas. Es decir, que Jesús tiene la autoridad superior de todo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Jesús está diciendo, yo conozco a Dios. Nadie lo conoce como yo. Tenemos una cercanía, tenemos una excelencia de conocimiento. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que a través de nuestra relación con Jesús podemos encontrar y tener un alcance y una cercanía mayor con Dios. Podemos crecer en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ese es el reto que Dios nos lanza, que no veamos a Dios como el Dios de nuestra tradición, como el Dios de mi abuelito, el Dios de mi abuelita, el Dios de mi mamá, pero no tiene nada que ver conmigo. Pablo dice, crezcamos en la excelencia del conocimiento de esa relación. ¿Por qué? Mire Mateo cómo continúa Jesús diciendo, dice, y venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Oh, no sé si entendiste la conexión. Pero Jesús está diciendo, si yo te revelo al Padre, si yo te doy una cercanía con el Padre, trae a mí todo lo que te pesa y vas a encontrar descanso en mí. Es en esa relación con Dios que usted y yo encontramos alivio de nuestra vida. Encontramos alivio en nuestra vida. Y tenemos que entregárselo absolutamente todo a Dios. Las presiones en los hombres de proveer para la casa, de tener empleo, de hacer aquello, de mantener nuestra vida pura, si es una lucha, entrégale a Dios su carga. Las mujeres que tienen que hacer lo que sea con la casa y criar a los hijos y hacer lo que tienen que hacer. A veces hay ambos en las familias trabajando. Dios dice, si tú conoces al hijo, entrega todo lo que tienes y él te dará descanso. Porque es mayor y más excelente el conocimiento con Dios. ¿Está conmigo? Tres cosas que usted debe hacer. Tres acciones para conocer a Dios. Tres acciones para conocer a Dios. ¿Está listo? No están todavía. Voy a comer un poquito acá y vuelvo ahora. ¿Están listos?
Amén.
Okay, tres acciones. Número uno. Número uno. Engrandece a Dios en tu vida. Engrandece a Dios en tu vida. Tú y yo necesitamos hacer que Dios sea mayor en nuestra vida que nuestra situación y que nuestro problema. Mientras mayor es el Dios en mi vida, menor se ve la situación. Cuando usted y yo solamente vemos la situación, de repente Dios se ve mucho menor. Dios se ve mucho más difícil, la cosa se ve mucho más complicada, más tenebrosa. Pero la palabra de Dios me dice, mientras yo engrandezco a Dios, mientras yo veo la magnitud de Dios, de repente lo que luce como algo grande para mi vida comienza a disminuir. Y la fe es crucial para que usted y yo tengamos ese crecimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de la alabanza y la adoración. Por medio de decir de nuestros labios lo grande que Dios es. Ponga un CD en su carro, ponga un cassette si todavía existe, póngalo ahí en su carro, ¿verdad? Y cántele a Dios, dígalo de su boca, deje que la grandeza de Dios crezca en su vida. El rey David, que es un hombre tremendo. En 2 de Samuel hay un episodio, no lo voy a leer ahora, donde él viene, está trayendo el arca del pacto, es decir, el lugar donde Dios se manifiesta y comienza a danzar delante del pueblo. Y la esposa de David que lo ve, en ese entonces era la hija del rey Saúl, le dice, ¿qué estás haciendo? Mira al rey que no está digno delante de la gente. Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a alabar a mi Dios aunque a ti no te guste. Yo voy a engrandecer a Dios. Y muchos de nosotros tenemos que tomar esa posición. Él escribe un salmo muy hermoso, Salmo 34, vaya ahí, Salmo 34, que describe, yo le aconsejo que lea todo el salmo en su casa, porque es poderosísimo. Pero hoy vamos a leer solamente unos cuantos versículos. Salmo 34, del 1 al 4, dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará cuando me siento bien en mi boca. Su alabanza estará en mi boca en el día de pago. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No importa lo que suceda, mi boca está alabando a Dios. No importa lo que suceda, mi boca está engrandeciendo a Dios, reconociendo que Dios es mayor que cualquier cosa en mi vida. ¿Está conmigo? Versículo 2 dice así, en Jehová se gloriará mi alma, es decir, en Dios yo voy a encontrar exaltación en mi ser. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Alguien le va a escuchar de su boca decir, ah, eso es bueno, Dios es bueno. Y va a decir, oye, qué diferente, qué espíritu distinto hay en esa persona. Qué interesante está eso. Dios tiene su mover. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, me encanta ese salmo. Dice, versículo 3, sí, dice, engrandecer, ¿el qué? Conmigo. Diga esa palabra, engrandecer. Es decir, hacer a Dios mayor que cualquier otra cosa. Hacer a Dios mayor en tu vida que cualquier otra cosa. Engrandecer a Jehová conmigo. Es decir, participe en el proceso de engrandecer a Dios en tu vida. Y las cosas comienzan a cambiar. Dice aquí, y exaltemos a una, su nombre. Versículo 4 me encanta. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Se recuerdan que Pablo dice? La excelencia del conocimiento. Cuando nosotros invertimos en Dios, buscamos de Dios, Dios tiene oído para nosotros. Dios tiene oído para escuchar lo que estamos diciendo. Y eso es importante. Busqué a Jehová, él me oyó, y me libró. ¿De cuántos temores? De todos mis temores. ¿A qué le tienes miedo en tu vida? ¿A qué le tienes miedo en tu vida? Dios está retando que si tú le engrandeces con tu boca, el miedo se va de tu vida. No es una fórmula mágica, es lo que dice la palabra de Dios. ¿A qué tienes miedo en tu vida? ¿A estar sola? ¿A estar solo? ¿A no encontrar un compañero en tu vida? Toma a Dios y engrandécelo en tu vida. Y encuentra un compañero en tu corazón. ¿A qué le tienes miedo? ¿A no tener empleo? Engrandece a Dios en tu vida y dile, Dios, tú siempre vas a proveer para mi familia. Yo te confío en ese día. ¿Usted cree que usted es el único que tiene eso? Yo también. Todos nosotros tenemos temores. Y esos temores los entregamos a Dios al engrandecerlo. Cuando eso viene a mi vida, tengo mi CD puesto, apago la noticia, olvídese de todo eso. Voy a engrandecer a Dios para encontrar restauración de mi alma. ¿Está conmigo? Eso es importante. Cuando yo hago ese avance, esa acción, la cosa cambia. Número dos es, habla con Dios cada día. Número dos, habla con Dios cada día. Usted y yo tenemos que invertir en una conversación con Dios. Si usted no habla, no puede conocer a Dios. No puede conocer y crecer en su relación con Dios. Y eso es importantísimo. Mi esposa y yo hacemos lo posible, por lo menos una vez por semana, aunque sea irnos a la cafetería de la esquina de la casa, solitos, sin los niños, con tal de seguir conociéndonos unos a otros. ¿Qué sucede muchas veces, verdad? Cuando uno está enamorado, pues uno habla hasta las 12 de la noche, ahí está con la muchacha, y la llama, y la atiende, le trae flores, gloria a Dios, bueno, ni modo. Pero cuando nos casamos, ya estamos en la misma casa, no tengo que llamarla, pues, muere, venga, tráeme la comida, y ya, ahí está la comida, ¿verdad? Necesitamos cambiar el enfoque. Muchas veces con Dios, tenemos una necesidad de Dios, buscamos de Dios, pero cuando la necesidad es cumplida, ignoramos a Dios. Y Dios está diciendo, si tú sigues hablando conmigo, si me sigues llamando, si sigues conversando conmigo, nuestra relación va a crecer mucho más. Va a ser la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Está conmigo? Y eso es importante para usted y para mí, que hagamos eso. Yo recuerdo cuando yo era soltero, aquellos que dicen, bueno, pastor, ¿usted está casado? Cuando yo era soltero, escuche bien, eso me lo enseñó una amiga mía que era misionera, ella salía a comer helado con Jesús. Yo sé que suena extraño eso. No estoy diciendo que salga a comer helado, pero yo salía, ¿verdad? Solo. Y llevaba mi Biblia. En aquel entonces venía, teníamos un Walkman con un cassette, ¿verdad? Yo me llevaba con mis audífonos redonditos. ¿Se recuerdan de eso? Ya no está moderno como ahora, ¿verdad? Y me iba a un parque y me sentaba e invertía tiempo con Dios. Usted puede hacerlo también. Eso no es para el pastor solamente. Yo invertí en mi tiempo con Dios. El que es soltero hace lo que quiera, tiene tiempo para absolutamente todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, el que es casado tiene que invertir no solamente en Dios, también en su matrimonio. ¿Entiende lo que estoy diciendo? A veces la gente piensa que es peor ser soltero. Y yo le digo que en su relación con Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. El apóstol Pablo lo dice de esa manera. Así que toma esa ventaja e invierte en la excelencia del conocimiento de Dios. Y Dios va a comenzar a hablar a tu vida. Cuando nosotros oramos, es importante tenerlo como un momento especial y algo importante. Escucha esa historia. Libro de Daniel, capítulo 6. Si tienes tu Biblia, vaya buscando. Libro de Daniel, capítulo 6. Daniel es un hombre muy interesante. Porque Daniel era un esclavo en el reino babilónico. ¿Qué es eso? Es un reino fuertísimo, grande, en los tiempos antiguos, que había tomado cautivo a todo el pueblo de Israel. Y el rey de Babilonia dijo, ¿sabes qué? Vamos a coger los jóvenes de los israelitas y le vamos a enseñar nuestro idioma, el idioma caldeo, para que cuando yo dé un mandamiento, cuando yo diga una ley, ellos le traduzcan a sus familiares. ¿Está conmigo? Y así le enseñamos a gobernar. Pues toman a Daniel, a sus amigos. Usted conoce la historia de los amigos de Daniel en el horno de fuego. Pero Daniel, en este caso, muy interesante, lo traen. Mire cómo lo describe la Biblia, que es una descripción tremenda. Capítulo 6, versículo 3 dice así: pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernantes, es decir, la gente que gobernaba en aquel día, porque había en él un espíritu que superior. un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¡Oh, qué palabra más interesante! Daniel era de un espíritu superior y el rey dijo, este yo lo voy a poner de jefe. Usted como que no entiende la historia, se lo voy a describir mucho mejor. Daniel es un esclavo. Daniel es un hombre de otro pueblo y sin embargo el Dios que estaba en él y la excelencia del conocimiento de su relación con Dios era tan superior en su vida que el rey mismo dijo, yo lo voy a poner por encima de mi propia gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey tenía esa confianza? Escuche bien, no tengo tiempo para leer toda la historia, pero sucede lo siguiente, que los que estaban ahí, los otros gobernantes y sátrapas dijeron, este, ¿sabes qué? Este lo vamos a atrapar y lo vamos a hacer que el rey lo vea con mal ojos para que le quite el puesto. ¿Cuántos de ustedes le han pasado en el trabajo que dicen, a ese, yo voy a hablar mal de ese para que no le den el aumento, no lo pongan de supervisor? Pero si usted mantiene un espíritu superior, Dios se las averigua por usted. Dios es quien abre la puerta para que usted tenga la ventaja. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que Daniel continuó siendo tal y como lo quería. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar ocasión para atraparlo. Y luego dice un hombre, ¿sabes qué? Intentamos y no encontramos nada. Es decir, se pusieron en la mañanita a ver cuándo llegaba Daniel, a ver si llega tarde. Si llega tarde al trabajo, lo vamos a apuntar. Viene el lunes, no llega tarde. Viene el martes, tampoco. Viene el miércoles, llegó 15 minutos antes. ¿Cómo es este hombre? Viene el jueves y como quiera. El viernes y el hombre llega temprano, ahí no lo pudimos agarrar. Oh, ya yo sé dónde lo vamos a agarrar. Cuando se vaya al lonche, cuando se vaya a almorzar, va a volver tarde. Así que Daniel al mediodía sale a las 12 del mediodía. Pero a la 1, ahí está de vuelta el hombre. No lo pudieron agarrar. ¿Qué cosa? No se pasó. Y dijeron, ¿sabes qué? Ese se va a ir temprano sin decirle nada al jefe. Y el hombre no se va temprano, se queda y trabaja toda la hora. De hecho, un día trabajó pasado de hora y no le cobró overtime al jefe. Porque Daniel tenía un espíritu de excelencia. Daniel pensaba de una manera distinta. Había un Dios en Daniel superior a todo el mundo. Y Dios nos invita a usted y a mí a tener la excelencia del conocimiento de Él que afecte nuestra vida. ¿Está conmigo? Que afecte nuestra vida. Y usted y yo somos llamados a eso. Mire cómo lo describe la historia. Luego que no lo encontraron con nada, dijeron, ¿sabes qué? Ya yo sé dónde lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar en su relación con Dios. Cuando se ponga a orar, pues, ahí lo vamos a agarrar y lo vamos a acusar con el rey. Así que fueron al rey y dijeron, rey, por los próximos 30 días, haga una ley que nadie puede orar a otro Dios si no sea usted. Y el rey, bueno, ni modo, claro que sí, pues que me hablen, ya, que me mencionen mi nombre, la gloria sea para mí. Ese rey no era cristiano, ¿qué le importa a él? Y así hizo, firmó la ley. Una vez que la ley es firmada, usted sabe, en cualquier otro país, una vez que es ley, usted es culpable si rompe la ley. Nadie podía orar a otro Dios que no sea el rey. Y mire lo que sucede, el versículo 10. Y cuando Daniel supo del edicto, es decir, de la ley, cuando Daniel supo de la ley, había sido firmada, entró en su casa. Ok, va bien la cosa. Abre las ventanas de su habitación hacia Jerusalén. Se arrodilla, ¿cuántas veces? Tres veces al día. Y oraba. Y daba gracias delante de su Dios. Pero esta es la frase que me gusta. Como lo solía hacer, ¿cuándo? Antes de que la ley fuese hecha, antes de que lo acusaran, ya Daniel tenía una relación con Dios. Tenía una excelencia de conocimiento en Dios. Y cuando vino una ley que era contraria a lo que Dios estaba hablando, él todavía siguió con la excelencia del conocimiento de Dios. Y ese es el reto para usted y para mí, que Dios desea que no importa lo que suceda, vamos a continuar creyendo en Dios, vamos a continuar avanzando en nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo decía, aunque yo tengo buena educación, soy de buena familia, he estado en las mejores escuelas, pero no importa lo que me haya pasado, y Pablo estaba preso en ese instante cuando lo escribió, yo considero el conocimiento de Dios y mi relación con Dios mayor que cualquier otra cosa. ¿Cuántos de nosotros consideramos a Dios así de importante en nuestra vida? Dios nos está retando y nos está diciendo, si tú me das importancia en tu vida, si tú me pones de importante en tu vida, yo te voy a poner en mi agenda también. Yo te voy a poner en mi parte de la vida. ¿Está conmigo? Cuando es algo importante para nosotros, nosotros le damos tiempo. Cuando no es importante, buscamos excusas. ¿Es así o no es así? Yo sé que estoy hablando un poquito directo, pero yo creo que Dios nos está hablando. Y le estoy diciendo que invite a Dios en su vida. Yo no los acuso. Yo también he luchado toda mi vida y toda mi juventud para tener un tiempo con Dios. Pero siempre y cada año mejoro y avanzo y crezco en mi relación con Dios. Y esa es la invitación de Dios. Dios nos está diciendo, bueno, ya pasó el Sagrado Corazón, mañana me despierto a las 5 de la mañana y ya para el viernes no hay quien lo levante. No, Dios quiere que usted haga un esfuerzo para crecer en el conocimiento con Dios. Amén, hermano. Punto número 3 y último punto por hoy. Acciones para conocer a Dios es pon su palabra en tu vida. Pon la palabra de Dios en tu vida. O sea, que usted y yo no le demos importancia a lo que dice la palabra de Dios. No tiene efecto. No tiene efecto. El hecho de que usted sepa que tiene una Biblia o tiene una Biblia en su casa no hace nada. Es un libro sentado. Pero hasta que usted lo toma y deje que afecte su vida, ahora comienza la cosa a funcionar. ¿Está conmigo? Que nosotros le demos importancia a lo que dice la palabra de Dios y cómo afecta nuestro corazón. Mi esposa tiene un primo que se llama Andrew, se llama Andrés. Mi esposa me contó su testimonio. Voy a tratar de decirlo lo más real posible porque no le pregunté bien la historia, pero más o menos me recuerdo. Hoy por hoy, Andrés es un siervo de Dios. Pero en aquel entonces, Andrew era un muchacho, estaba metido en pandillas, en gangas y una vida terrible. Y comenzó a leer una vez el libro de Proverbios. Así es, el libro de Proverbios. Y leyendo el libro de Proverbios, Dios comenzó a hablar a su corazón. Aquí está un joven que no tiene una relación con Dios, que está lejos de Dios, que está metido en cosas terribles, haciendo drogas, viviendo en la calle, haciendo cosas terribles. Sin embargo, cuando puso la palabra de Dios y le dio autoridad a la palabra de Dios comenzó una transformación en su vida. Hoy por hoy es un siervo de Dios, sirve y enseña en la iglesia de mi suegro. Pero eso es lo que Dios puede hacer cuando yo le doy importancia a la palabra de Dios sobre mi vida. Nadie le predicó. Claro, su abuela y sus padres estaban orando por él. Pero la palabra de Dios comenzó a afectar su vida cuando le damos importancia a ella. ¿Está conmigo? Y eso es grande y muy crucial para usted y para mí. Termino con esa historia. En el libro de Segunda de Reyes hay un rey que se llama Josías. Jovencito. Vino a ser rey a la edad, escuche bien, de 8 añitos. El rey más joven. Pero lo que usted debe saber acerca de Josías es esto. Es que su abuelo y su papá eran dos pervertidos terribles. Su abuelo y su papá eran le gustaba la santería, la brujería, mujeres y prostitución en todo lado. El pueblo de Israel estaba completamente perdido. Completamente perdido. Y Josías a los 8 años de edad reconoció en su corazón que algo no estaba bien. Y Dios comenzó a utilizar un rey jovencito para cambiar el caminar del pueblo de Israel. En lo que iban avanzando de edad, años después, Josías comenzó a destruir todos los altares de santería, todos los altares de brujería, al dios de Baal, lo comenzó a destruir todo, absolutamente todo, y a poner el nombre de Dios primero. Y encontró los rollos, es decir, los rollos era la ley de Moisés, lo que Dios había escrito, lo que era la palabra de Dios para ellos, y comenzó a leerla. Y cuando leyó la Biblia que él tenía en sus tiempos, transformó su corazón. Dice que él se dio cuenta que el pueblo de Israel no estaba caminando como Dios deseaba. Yo te voy a decir algo para ti. Tú tienes una oportunidad de cambiar tu propia vida. No importa lo que hizo tu abuelito, no importa lo que hizo tu papá, no importa lo que sucedió en aquel entonces, tú tienes la oportunidad, al poner la palabra de Dios en tu vida, de comenzar un nuevo futuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes 22, 19, 20, dice así. Como te has conmovido, Dios hablándole a Josías, y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos. Y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te escucho. Yo el Señor lo afirmo. Dios entiende. Cuando usted y yo nos arrepentimos de lo que ha sucedido y hemos permitido que la palabra de Dios cambie nuestra vida, Dios dice, yo te escucho. Dios no tiene los oídos tapados. Dios está viendo y escuchando su condición. Mire lo que sucede, qué hermoso. Versículo 20. Por lo tanto, es decir, porque tú pusiste la palabra mía primero, por lo tanto, te reuniré en tus antepasados. Serás sepultado en paz, no vas a haber problemas. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Jesús, Dios viene y le dice, ¿sabes qué, Josías? Como tú te arrepentiste y tú le diste importancia a lo que dice mi palabra, lo que le va a pasar a toda esa gente, a ti no te va a pasar. El problema que tiene esa gente, tú no lo vas a tener. Tú vas a vivir en paz por el resto de tus días. Porque tú le diste importancia a lo que dice mi palabra. ¿Cuán real es eso? ¿Cuántos problemas podemos evitar usted y yo cuando ponemos la paz de Dios y la importancia de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántos problemas podemos evitar? ¿En cuántas áreas de nuestra vida podemos crecer cada vez más? Cada uno de nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. No importa qué edad. No diga, pasó, ya yo soy muy viejo, yo vengo porque me traen. No se preocupe. O no diga, yo soy tan joven, yo no entiendo lo que dice ese hombre, yo no me hablo inglés. No se preocupe, se lo traducimos después. No. Usted y yo tenemos una oportunidad de crecer en Dios y en el conocimiento de Dios. En el culto pasado hay una hermana que viene al primer curso, se llama Sara. Y Sara ha sido misionera a México por más de 20 años. Y por más de 20 años, ella y su esposo, cada dos fines de semana, suben comida, ropa y diferentes cosas y cruzan la frontera a bendecir una iglesia y un orfanatorio por 20 años. Inclusive ahora Wiley tiene 80 años y casi no puede manejar. Y para mí es tan impresionante, él nunca falta. En días pasados estaba caminando aquí en el parqueo y ahí estaban recogiendo unos juguetes para llevar a México. 80 años de edad. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Que la excelencia del conocimiento y nuestro crecimiento en Dios y conexión con Dios no termina con nuestra edad. No termina con nuestra edad. Sigue avanzando. Y cuando nos echen tierrita ahí y nos celebren, estamos en la presencia de Dios, que es mucho mejor. Es mucho mejor. Amén. Y eso es importante. Usted y yo en este día, démosle la oportunidad a Dios de transformación. ¿Cómo lo hago? Entendiendo una frase que Pablo nos dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, todo lo demás es basura. Si usted en este día dice, Dios, conocerte a ti es mucho más importante que cualquier otra cosa en mi vida, de repente las cosas van a comenzar a cambiar en su vida. Eso yo se lo aseguro, porque yo lo he visto en mi vida, en mi esposa, en su familia, en otros hermanos en este lugar, que cuando le dieron el primer lugar a Dios, wow, hubo una transformación en nuestra vida. Amén, hermanos. Si Dios se habló, dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.